Y ahora ya entramos a ofrecerles los contenidos del primer programa de revista de Derecho que dedicamos a tercer curso. La profesora titular de Derecho Internacional Público, doña Fanny Castro Rial Garrone, junto con el catedrático de la asignatura, don José Puentejido, analizan a continuación la importancia que ha adquirido en nuestra sociedad actual el orden jurídico internacional y las relaciones entre el ordenamiento internacional y los diferentes sistemas jurídicos nacionales. Todo ello es materia de estudio este curso en la disciplina de Derecho Internacional Público. Pues vamos a dar la bienvenida a la profesora doña Fanny Castro Rial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Charo.
Y al profesor catedrático de la asignatura, don José Puentejido. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes, Charo.
En este primer contacto con los alumnos y con todos nuestros oyentes de la Facultad de Derecho, en concreto de la revista de Derecho, vamos a presentar en primer lugar la asignatura de Derecho Internacional Público. Y nos gustaría que la profesora Fanny Castro Rial nos comentara en qué consiste, cuál es la importancia de esta materia dentro de los estudios de Derecho.
Bien. La importancia de nuestra asignatura de Derecho Internacional Público es cada vez mayor. Ustedes podrán observar por los acontecimientos que se suceden en la vida cotidiana internacional cómo cada vez nos vemos más involucrados en el fenómeno jurídico internacional. Por ello, vamos a acercarnos, mediante esta asignatura, a este nuevo ordenamiento jurídico y, por lo tanto, van ustedes a familiarizarse con una perspectiva distinta del orden jurídico. Vamos a estudiar un ordenamiento que se haya constituido por un conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es regular relaciones muy diversas a las que ustedes están ya familiarizados. Es decir, vamos a contemplar las relaciones entre actores de la comunidad internacional y no de la comunidad interna. Por lo tanto, a diferencia de los sistemas jurídicos tradicionales, en este nuevo orden los sujetos primarios son soberanos, son los estados, que van a coexistir y, por lo tanto, van a permitir incluso la creación de nuevos sujetos internacionales. Piensen en el caso de las organizaciones internacionales que cada vez van a tener mayor incidencia incluso en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la configuración de los ordenamientos nacionales. Piensen en el derecho comunitario. Este orden normativo, no debemos olvidar, como verán a lo largo del programa, que es sin duda un factor de ordenación, de organización social, que procura la coexistencia entre los estados y la ordenación de los intereses comunes, en los que nos hallamos, por supuesto, directamente involucrados los particulares. Para analizar y para abordar esta noción del derecho internacional, deberemos comprender cuál es la evolución, cuáles son las transformaciones que se han sucedido en la comunidad internacional y cuál es la actual estructura de la comunidad internacional. La comprensión de este sistema nos obligará a estudiar la diversidad de las normas internacionales y las actuales limitaciones que condicionan el desarrollo normativo del derecho internacional. Por ello, es sumamente importante contemplar cuál es la relación entre el ordenamiento internacional y los diferentes sistemas jurídicos nacionales, no solo desde una perspectiva meramente teórica, sino desde una perspectiva práctica, viendo cuáles son las soluciones que se han aportado en esta materia en los órdenes internos. Observaremos, por tanto, necesariamente una configuración del derecho constitucional comparado, es decir, que el enfoque también tendrá que ser necesariamente interdisciplinar para ver cómo se introducen las reglas del derecho internacional, cuáles son los conflictos que se generan entre las normas internacionales y las normas internas y cómo se solucionan, es decir, a qué norma se confiere, en llegado el caso, supremacía. Es particularmente importante en esta materia, como lo podrán ustedes observar, ver el modo en que se aplican los tratados internacionales, cuál es el valor, la jerarquía conferida a la norma jurídica internacional, su relación desde la relación con la norma suprema del Estado, con la Constitución, a la relación con la ley ordinaria y, por supuesto, con otros tratados internacionales. En este aspecto es sumamente importante ver todo el proceso de recepción del derecho derivado de las organizaciones internacionales, máxime en el caso del derecho comunitario. Y por ello nos acercaremos a las diferentes fuentes que origina el ordenamiento internacional, su calificación de fuente formal o material y el papel que sigue teniendo el consentimiento del Estado como base para la formación de la regla internacional. Es cierto que hoy en día la comunidad internacional puede imponer determinadas normas que son imperativas a los Estados sin la concurrencia de dicho consentimiento. Las dificultades, verán ustedes cómo persisten en la aplicación del derecho internacional, verán en cómo en la prensa se pone de manifiesto la vulneración de las normas jurídicas internacionales. Y esto se debe principalmente, o tiene su causa fundamental, en la doble condición de los Estados, que a la vez son autores y sujetos de la regla internacional. Por otro lado, desde una perspectiva práctica, analizaremos también las fuentes del derecho internacional, tales como la costumbre internacional, que verán ustedes que es desarrollada en múltiples casos del manual de casos prácticos. Por lo que respecta a los tratados como manifestaciones concordantes de voluntad atribuibles a los sujetos internacionales y que están destinadas a producir efectos jurídicos, en esta materia es especialmente aconsejable como método de trabajo que ustedes se familiaricen y recurran a la consulta directa del articulado que en cada uno de los temas se le va a ir citando, de forma que mediante la consulta directa de los convenios de Viena de 1969 y de 1986 en materia de derecho de tratados puedan ustedes configurar con mayor facilidad los conceptos que pertenecen a los temas octavo a undécimo. Por último, esta primera parte de la preparación de la materia, es decir, y me refiero en concreto a la primera prueba presencial, me remito directamente al programa en el cual se especifica la materia objeto de examen, los temas excluidos y los casos prácticos que asimismo deberán ustedes abordar para la preparación de dicha prueba.
Profesor Puente Ejido, la profesora Castro Rial nos ha hablado de todos los aspectos más importantes que se estudian en esta materia, ¿no? Pero ¿nos podría dar usted el enfoque que desde el departamento se da?
Sí, con mucho gusto. Creo que esta observación es válida para el estudio de todo el derecho, pero de modo específico y muy particularmente para el derecho internacional. ¿A qué estoy aludiendo con esto? Pues a la necesidad de imbricar la teoría en la práctica y la práctica en la teoría. Porque, insisto, estamos ya lejos, por ejemplo, de aquellos modos de enseñanza que tenían los profesores que cuando yo fui alumno hace ya casi, no del todo, pero casi ya medio siglo, era usual en ellos. Yo salí, he dicho muchas veces, de la Facultad de Derecho sin saber manejar el Aranzadi, sin que nadie me hubiera puesto en las manos una colección jurisprudencial de derecho civil o de derecho penal para saber cuál era la práctica española en la materia, por ejemplo, de servidumbres o en el tratamiento del dolo eventual en el derecho penal español. Esto es prácticamente imposible en el derecho internacional, porque si no se hace mediante la enseñanza con casos prácticos, no estamos enseñando un derecho internacional verdadero, sino ficticio y, yo me atrevería a decir, hasta falso. Porque, como la profesora Castro Rial antes hablaba y lo mencionaba brevemente, en el derecho internacional no tenemos códigos. No hay una ley de enjuiciamiento criminal o una ley de enjuiciamiento civil que tengamos que ponerle en la mano al alumno para explicarle desde ahí la estructura básica de una disciplina cualquiera de derecho positivo. Tenemos tratados más o menos importantes, que hay que consultar, pero lo que no tenemos es un código de derecho internacional que nos dé la quinta esencia de lo que es esta disciplina. Y la razón fundamental es porque es una disciplina en perpetua evolución, y lo que enseñamos desde el punto de vista teórico en el derecho internacional es la quinta esencia que la doctrina ha hecho desde la práctica internacional, una práctica muy varia, que fundamentalmente hoy, por ejemplo, hay que buscar en la colección jurisprudencial de los dos tribunales de La Haya, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Pero no es más que una parte. Hay otras muchas colecciones muy interesantes, por ejemplo, la colección de las sentencias arbitrales, hoy la colección, naturalmente, de las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera. Pero también sentencias internas de tribunales supremos, sobre todo, relevantes en materia internacional. Todo eso constituye, efectivamente, un conjunto muy abigarrado y muy vario y muy plural de decisiones, de actos diplomáticos, de tratados, que si se quinta esencian, al final nos resulta esa doctrina de derecho internacional. Pero que para entenderla bien hay que implicarla, como decía antes, en la práctica, con la teoría en la práctica y la práctica en la teoría. Por lo que se refiere al tratamiento indisciplinar, la profesora Castro-Rial hacía ya una alusión antes. No se puede estudiar derecho internacional sin olvidar el derecho constitucional, pero también el derecho penal. Por ejemplo, en la medida en que la ley penal es la expresión máxima de lo que el Estado como poder soberano es en el derecho internacional, el derecho penal y la ley penal en el espacio da una muy buena visión de lo que es la jurisdicción de los Estados en la coexistencia o en la coordinación con las competencias de otros Estados. Nosotros tenemos además casos que inclusive serán estudiados como casos a fijar como materia de examen, que son necesariamente casos muy iluminadores, como por ejemplo el caso de Lotus, para ver esa realidad. Por lo que se refiere brevemente también a la imbricación dentro de esa relación interdisciplinar entre el derecho internacional y el derecho comunitario, debo de decir que hasta que por lo menos tengamos el derecho comunitario como una asignatura implantada, troncal en nuestra materia, comienza a ser urgente, y desde la Cátedra de Derecho Internacional estamos concediendo atención, sin pretensión ninguna de exclusividad, pero sí atención creciente a la importancia del derecho comunitario, porque esa es una realidad. Una parte muy importante de la legalidad española está dependiendo ya de la legalidad comunitaria.
Profesora Castro-Rial, el contenido del programa me imagino que es muy extenso, ¿no?
El contenido del programa, efectivamente, este consta de 10 partes. En relación con el desarrollo del mismo ha sido necesario excluir determinados temas, pero en definitiva se trata de ofrecer una visión somera de lo que constituye hoy la ciencia jurídica internacional. Y para ello se procede tanto a la introducción al ordenamiento jurídico internacional, partiendo, como les decía hace un momento, de la estructura social en la que opera este ordenamiento, que es la comunidad internacional, y prestando especial atención a los caracteres que configuran hoy este sistema jurídico, dando especial relevancia a la configuración de normas de obligado cumplimiento, es decir, a las normas que revisten la categoría de normas imperativas de derecho internacional. Por lo que respecta a las relaciones entre este ordenamiento y los ordenamientos internos, creemos fundamental hacer o prestar especial atención a la situación de nuestro propio ordenamiento, del cuál es la solución del derecho constitucional español y cuál es la solución que nuestros tribunales suelen conferir en los supuestos de colisión de la norma internacional y la norma española. Por lo que respecta a esta parte del programa, por supuesto, en el proceso de creación normativa del derecho internacional se analizan las fuentes del derecho internacional, y se presta especial atención a la costumbre internacional. Y como veíamos, a los tratados internacionales, tanto desde la perspectiva de la conclusión de los mismos, las normas aplicables en esta materia y los posibles supuestos de modificación de los tratados informados, su validez y cualquier incidencia en la vida de aplicación de los mismos. Por lo tanto, esta parte, resumiendo, se dedica tanto a la introducción como a la configuración de este derecho y a las fuentes que lo configuran, dejando otras partes sumamente importantes para la segunda prueba presencial, y nos referimos en concreto a los sujetos del derecho internacional, a los mecanismos de representación, a la responsabilidad del Estado, a la ordenación espacial y al examen de las organizaciones internacionales, prestando especial interés a la consideración de las europeas. Y por último, se finaliza el programa abordando la solución de los conflictos que necesariamente surgen en el contexto internacional.
Profesor Puentejido, nos queda escasamente un minuto, pero no me gustaría cerrar este espacio de presentación e introducción de la asignatura de Derecho Internacional Público sin que nos contara cuál es la estructura del examen, cómo van a ser los exámenes.
Pues sí, muy brevemente. Seguimos con esa situación tripartita. El examen tiene tres partes que a la hora de la anotación son perfectamente iguales, y la nota final en cada parte de la materia es la que resulta de la media aritmética de las tres, que se califican independientemente. Pero como novedad este año, vamos a introducir la siguiente, después de experiencias pasadas que nos han resultado, digamos, un poco válidas en parte y en parte no. Suprimimos la prueba de test como una prueba previa y condicionando todo el examen, para reducir simplemente a preguntas cortas, dos o más, eso ya lo veremos con más calma, pero preguntas cortas, porque nos hemos convencido que la prueba de test, en teoría buena, sin embargo, fagocitaba en buena parte el esfuerzo de los estudiantes en la preparación de esa prueba, en deterioro y en detrimento de la preparación para las otras dos. Pero sigue siendo evidentemente importante la prueba de desarrollo, porque en última instancia nosotros no podemos olvidar que somos herederos del viejo rétor romano, es decir, tenemos que tener siempre un poco en la punta de los dedos la técnica de la argumentación, y es importante no solo saber cosas, sino saberlas decir, y con el orden en que deben ser expuestas, porque el razonamiento jurídico es un razonamiento argumentativo. Finalmente, el comentario de texto es la reducción necesaria en función de las condiciones que tenemos que cumplir obligatorias en el examen. Los exámenes no pueden tener de duración más que 2 horas. La reducción de esa parte esencial del caso práctico y del conocimiento de casos prácticos que queremos exigir. Por eso el comentario de texto nos vale a nosotros para medir con bastante precisión el nivel de conocimiento y de comprensión que el alumno tenga de las disciplinas.
Pues ya nada más, el tiempo que dedicamos a Derecho Internacional Público en este primer espacio lo vamos a dar por concluido. De todas maneras, como no, vamos a contar con ustedes dos a lo largo de este curso en las siguientes intervenciones que podrán tener. Muchísimas gracias, profesora Fanny Castro Rial, por haber estado con nosotros, y también profesor Puentejido, por haber estado aquí en la revista de Derecho.
Muchas gracias y buenas tardes.